Onda Madrid. El partido de la una.
Hola, muy buenas tardes. Sí, tenemos plan B. Y aunque no son baratos, sí que son bonitos y sobre todo buenos. Muy, muy, muy buenos. España derrotó anoche a Corea del Sur por 4-1 en el segundo amistoso preparativo de la Euro, el penúltimo también, y demostró que faltando todavía los 9 jugadores del Barça y del Athletic Club de Bilbao y un buen número de titularísimos que lo vieron desde el banquillo, tenemos fondo de armario más que de sobra. Fernando Torres volvió a marcar un año después y se le vio además mucho más niño que últimamente, mucho más ágil y mucho más despierto, entiéndase. Negredo cerró la goleada con el cuarto gol y en medio marcaron de penalti sobrio Xavi Alonso, muy a su estilo, y también en su estilo de falta pilla Santi Cazorla. Con todo, lo mejor fue comprobar que gente como Beñat, el jugador del Betis, o gente como Adrián o incluso Monreal serían titulares en cualquier selección europea. Cualquier selección europea, claro, que no tenga ni Xavis, ni Iniestas, ni Sergio Ramos, ni Iker Casillas. La selección llegó anoche a Madrid, procedente de Suiza. Los 7 descartados se han ido ahora ya de vacaciones. El resto tiene día de descanso. Y mañana viernes en Las Rozas estarán ya los 23 que definitivamente nos van a representar en la Eurocopa 2012. Antes toca jugar el domingo contra China en Sevilla. Y poniéndonos en la piel de José Antonio Camacho, lo tienen en ídem, lo tienen en chino si España sigue mostrando idéntico nivel. Es el último día del mes de mayo, el día 31. Juanma Ruiz sigue coordinando y Quique Viso le pone limpieza de sonido a este partido de la una. Está citando el deporte que va a tener la resaca del partido de anoche de España. 4-1, ya digo, ante Suiza, en un partido que significó además otro récord mundial, y no sé cuántos van incluso, de Iker Casillas, que acumula ya 95 triunfos con la selección. Ayer jugó los últimos 10 minutitos para acumular ese récord en sustitución de Pepe Reina, pero que además de analizarlo de España va a tener como gran protagonista al baloncesto, en concreto al partidazo de esta noche en Vitoria, en el Bruesa Arena. Caja Laboral Real Madrid, la última bala para el Real Madrid para seguir vivo en la Liga ACB. 2-1 ganan los vasconistas esta eliminatoria, así que el Madrid está obligado hoy a ganar allí en Vitoria si quiere forzar el quinto y definitivo partido, que sería el sábado aquí en el Palacio de los Deportes de la Comunidad. Un encuentro que viene marcado por la polémica arbitral, por lo del otro día, por el partido del martes, esa mala actuación arbitral en la que se perjudicó claramente al Real Madrid y que ha derivado al final en un cruce de acusaciones contra el estamento arbitral, tanto primero del Baskonia, que fue quien inició la guerra ya el fin de semana con el segundo partido, como luego del Real Madrid, ahora del Baskonia, en fin, con los árbitros como grandes protagonistas. No quisiera uno estar en la piel esta noche de Juan Carlos Arteaga, ni en la de Daniel Hierrezuelo, ni en la de Antonio Conde, que van a ser los tres que dirijan el partido esta noche allí en Vitoria. Allí en la capital vasconista siguen nuestros enviados especiales, tanto Rosa Vara del Rey como Carlos Sánchez Blas, que creo que ya nos escucha. Hola Blas, muy buenas.
Hola Plaza, muy buenas.
Menuda papeleta para los tres que les toca esta noche, ¿eh?
Sí, la verdad que ponerse en el pellejo de los tres árbitros es complicado porque la serie viene envenenada y además desde los dos lados el Madrid se ha quejado, Querejeta se quejó en su día, comunicados ayer por parte del equipo vasconista para denunciar la actitud del Madrid, todo viene un poco envenenado, hay un ambiente de crispación real entre ambas entidades y no te puedes imaginar la atmósfera que se prepara para esta noche. Aquí en Vitoria están muy descontentos con el Madrid y hablan de una supuesta campaña mediática desde la capital de España para desestabilizar al equipo de Dusko Ivanović, que si gana hoy está en la final y si pierde tendrá que afrontar el quinto partido el próximo sábado en el Palacio de los Deportes. Bueno. Por cierto, del trío arbitral, ¿sí?, uno de los tres, Hierrezuelo, no gusta nada en Vitoria, otro de los tres, Arteaga, no gusta nada en el Madrid, y Conde, que es el tercero, digamos que está en un punto equidistante, así que la papeleta para los tres colegiados es difícil para un partido de máximo voltaje.
Luego lo analizamos todo detenidamente porque es un partido en el que el arbitraje va a ser mirado con lupa y convendría, no olvidarnos tampoco de lo puramente baloncestístico. Por cierto, en la otra semifinal la cosa ha tomado eminentemente color blaugrana, porque anoche el Barça se impuso a Valencia Basket ampliamente, 64-80, se pone 1-2 la eliminatoria. Mañana por la noche, incluso mañana viernes, la puede sentenciar el Barça en la Fuente de San Luis en el cuarto partido, y si no, dispondría aún de un quinto el domingo en el Palau Blaugrana. Luego hablaremos además de Asefa Estudiantes, protagonista esta noche de un magnífico informe Robinson de los compañeros de Canal Plus. De la noticia triste del básquet femenino, la desaparición de Ros Casares, el actual campeón de la Euroliga, acuciado por las deudas y lo tiene que dejar. E incluso de la NBA, en la que Miami ha vuelto a ganarle de madrugada a Boston en la final del Este, y con el 2-0 se perfila ya como más que probable finalista. Del fútbol, además de lo de la selección, que luego analizaremos con detalle, un primer nombre propio en el Atlético de Madrid, el de Emre, el futbolista que llega al conjunto rojiblanco, que ha pasado esta mañana reconocimiento médico y ha firmado incluso su contrato en una visita relámpago a nuestra comunidad. José María Bonilla, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Poquitas horas, pero bien aprovechadas.
Sí, efectivamente. El futbolista turco que ha llegado a la capital de España eso de las 9:10 aproximadamente, procedente de Lisboa, donde está concentrado con la selección turca, donde el próximo sábado jugará contra la selección de Cristiano Ronaldo. 2 horas de reconocimiento médico en Fremap, en la localidad de Las Rozas, y posteriormente al Calderón a firmar el contrato, comer y de regreso, como te digo, a la capital de Portugal. Entre medias, pues un Emre tan feliz.
Primo, yo molto contento de ser aquí. Yo posso parlare italiano, mi dispiace, pero sono molto contento di essere qui con Atletico de Madrid, un grandissimo equipo. Io spero che il prossimo anno continuiamo come quest'anno. A me per me è molto importante stagione nei prossimi anni, e spero, grazie a tutto per il presidente e l'allenatore, sono molto contento di essere qui.
Tal día como hoy, no, iba a hacer otra cosa. Bonilla, cuenta.
No, te digo que tan feliz, tan contento, sí. Habla en italiano, pero yo creo que se le entiende perfectamente.
31 de mayo, San Contratos, podríamos llamarle, iba a decir, porque tal día como hoy, pero del 2009, fue Mourinho quien estampó su firma en un contrato con el Real Madrid. El equipo que parece que quiere dejar otro turco, Altintop, aunque ha rectificado. Ayer decía que había firmado ya con el Galatasaray, y parece ser que no ha firmado tal cosa, dice. Alfonso Núñez, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya lío con el turco, que se ha firmado que no, que se quiere ir, es evidente.
Bueno, típico lío de verano, ¿no? Entre representante, jugador, faltan los últimos flecos quizá de ese acuerdo con Galatasaray. Primero dijo unas supuestas declaraciones en la prensa turca de Altintop diciendo que ya estaba hecho su fichaje por el Galatasaray. Hoy se desdice, pero bueno, parecen condenados a entenderse. El futbolista no va a seguir en el Real Madrid después de una temporada en la que apenas ha participado, en la que apenas ha tenido minutos, y por ahí pasa la actualidad del Real Madrid, que eso sí, va a vivir el domingo un gran día en el Estadio Santiago Bernabéu, en ese Classic Match. La verdad que se van a reunir grandísimas estrellas y futbolistas que han conseguido el título de la Liga de Campeones en las 3 últimas ocasiones con el Real Madrid. El cartel es un auténtico lujo, el Estadio Santiago Bernabéu va a registrar una magnífica entrada, y además se va a homenajear a los chavales del Castilla que la semana pasada consiguieron de manera brillante su ascenso a la segunda división.
El Rayo y el Getafe siguen analizando mientras jugadores, gestiones. Por ejemplo, la novedad en el Getafe es que se apunta el nombre de un chaval asturiano que ha jugado este año en la Roma de Luis Enrique, traspasado por el Sporting de Gijón, José Ángel, 22 años, internacional en su día por la Sub-21, y que parece que ahora el Getafe le quiere un año cedido. Al parecer el chaval está dispuesto a abandonar Roma, al menos algún tiempo después de que se haya marchado de allí su paisano Luis Enrique. Y luego tenemos lo del Alcorcón. Estamos ya en el día -3 de esa cita decisiva en Soria, la que puede significar ante el Numancia el domingo por la noche garantizar el playoff de ascenso. Andrea Roca, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Alcorcón realiza los últimos entrenamientos previos a esa última jornada de liga en Soria. Y bueno, el equipo está muy bien. Anquela contará con todos sus efectivos. Ángel Sánchez está totalmente recuperado. Y Bermúdez está entrenando con normalidad, no tiene ninguna lesión y está en perfectas condiciones.
Eso en el Alcorcón. Y luego hay que hablar del capítulo polideportivo. Hola, Pablo Sarabia, muy buenas.
Buenas tardes, Óscar.
En primer lugar, actualízanos Roland Garros, a ver cómo va, que estaban en acción tanto Almagro como David Ferrer.
Pues mira, Almagro todavía no ha salido a pista, está a puntito de saltar porque el partido de la pista 2 está todavía en juego. Ferrer acaba de terminar su partido, ha ganado por 6-3. 6-3, 6-3 y 6-2 al francés Benoit Paire. Y también hay dos jugadores del ranking del top 10 como Murray y Songa que están jugando ahora mismo. Un set para cada uno en estos momentos y todavía no queda un rato para que Nadal, que a partir de las 2 más o menos, aunque parece que se alargará un poco, saltará a la pista.
Ante el uzbeco Istomin, ¿no? Y le toca.
Eso es, contra Istomin, sí.
Bueno, aparte del capítulo polideportivo, hay que hablar de balonmano también, de los complicados rivales que nos han tocado para los Juegos Olímpicos, tanto en chicos como en chicas.
Pues sí, en balonmano ya conocemos los rivales de España para la disputa de los Juegos de Londres y la verdad que, como bien dices, la fortuna no ha acompañado a nuestros representantes de cara a la cita olímpica. En el apartado masculino, el conjunto de Valero Rivera se medirá a Dinamarca, Croacia, Serbia, Hungría y Corea del Sur. Tres de ellos, los que coparon las tres primeras posiciones del último europeo, mientras que nuestras chicas se verán las caras con Noruega, Francia, Corea, Suecia y Dinamarca. Rivales muy complicados, aunque ambos conjuntos han demostrado saber competir con las grandes potencias del balonmano mundial. Y seguimos con balonmano también. Ayer la selección femenina cayó ante Islandia por 21-18 en el penúltimo partido de la fase clasificatoria de cara al próximo europeo de Eindhoven. Una derrota que obligará a España a ganar el domingo ante la débil Suiza, última clasificada del grupo y a la que ya vencimos en feudo contrario por una diferencia de 9 tantos.
Y además de todo eso, hoy tenemos Onda Olímpica. Pablo Sarabia es el nuevo encargado de estos asuntos, el hombre olímpico. Ha heredado aquí funciones, el efecto dominó. Hoy me dices, Pablo, que tenemos a un piragüista al otro lado del teléfono para hablar de Onda Olímpica.
Eso es, ni más ni menos que a todo un campeón olímpico como es Saúl Cravioto, oro en la modalidad de K2-500 en los pasados Juegos de Pekín y que estará en Londres con el objetivo de conseguir una nueva medalla para el deporte español.
Bueno, no es madrileño, pero como si lo fuera, ¿eh? Que entrena aquí para el club del canal de Isabel II y es un madrileño más, así que luego vamos a charlar con el que fuera campeón olímpico hace 4 años en compañía de el otro compinche, de Perucho, ese gallego que compartía con él embarcación en el K2. De momento son las 1:17 de la tarde, hacemos una pausa. Recuerdo antes, eso sí, que tenemos entradas para ese pedazo de semifinal de fútbol sala, de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que tendrá lugar, que comenzará el sábado en Alcalá de Henares, ese Inter Movistar Barça. Primer partido el sábado a la 1 de la tarde. Ya sabéis, si queréis mandar una llamadita para acá, 915-12-8400, Juanma Ruiz os toma nota. Y os plantáis en el pabellón Caja Madrid el sábado por la mañana. Está abierto el Twitter, además, del programa, Twitter, @partidodelauna. Lo dicho, 1:18, una pausa y nos vamos a Vitoria para lo de esta noche, que promete ser un partido de básquet, pero de los grandes.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas en 2010. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe, tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas, también guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta, calle Tres Peces número 21, teléfono 645-388077, zona Lavapiés, metro Antón Martín.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es.
Dominicanatours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
El partido de la una.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio, la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa, llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Son las semifinales de la Liga CB y es el partido, bueno, definitivo para el Real Madrid si perdiera. O sea que no tiene otra opción el conjunto de Pablo Laso que ganar. Esta noche, 9 menos cuarto en el Bruce Arena y, por supuesto, con sonido en directo de Onda Madrid. Desde las 7 estaremos allí en el enjuego para ese caja laboral Real Madrid, que si ganan los vitorianos podría significar, bueno, pues el final de la temporada del Real Madrid. Esperemos que no y que el sábado contemos el quinto y definitivo partido. ¿Cómo viene lo de esta noche? Madre mía. En fútbol ya sabéis que hablamos de los hombres de negro, los de negro. Aquí serían los de naranja, los tres árbitros de naranja, los grandes protagonistas, después de lo que pasó el martes y había pasado el sábado en el Palacio de los Deportes. Hemos estado ya en Vitoria con Carlos Sánchez Blas, que creo que nos escucha ya, pero nos escucha también Rosa Baladerrey. Rosa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Tan duro es el ambiente, parece que en vez de hablar con Vitoria hablamos con la antigua Yugoslavia, ¿no? Por lo que se va a vivir esta noche, árbitros, ambiente, aficionados y demás.
Sí, o con Grecia, ¿no? Que normalmente tienen este tipo de problemas, de partidos con muchísima tensión, de partidos en los que, bueno, pues se mira a la pista, pero también a todo lo que hay alrededor. Y yo creo que tal y como han ido sucediendo los acontecimientos, es verdad que este partido tiene un plus más de, bueno, de agresividad, de lupa y de estar todo el mundo muy pendiente no solo de lo que sucede en la pista por parte de los jugadores, sino también de cómo los tres colegiados en el día de hoy arbitrarán este partido. Declaraciones cruzadas de unos y de otros y unas declaraciones que han hecho que el ambiente pues no sea mejor para un partido de baloncesto en el día de hoy.
Bueno, es muy discutible, o por lo menos analizable, ¿no? A quién han beneficiado más o menos en la eliminatoria. Bueno, se considera el Madrid perjudicado el otro día. Ayer oíamos a Juan Carlos Sánchez en esa sintonía. Al revés, el Baskonia. Pero lo que yo creo que habría que dejar claro, no sé cómo lo veis los dos, es que quien empezó a hablar públicamente del arbitraje no es otro que Josean Querejeta, el presidente del Baskonia, el fin de semana.
Sí, eso es un hecho. Eso es así, indiscutible, porque es una realidad impepinable e indebatible, ¿no? Fue después del partido segundo en la capital de España. Se quejó a su manera, dijo que el criterio había sido diferente, vino a decir aquello de no hablo de los árbitros, pero, y en ese pero entraba el capítulo de personales, que en aquel partido no favoreció al Baskonia en cuanto a lo numérico y al objetivo. Eso es innegociable, que Querejeta empezó esta batalla, y además tampoco nos vamos a chupar aquí el dedo, si es que esto es más antiguo que el baloncesto, es la presión, que Querejeta lo hizo a su manera. Se encontró con un arbitraje en el tercer partido algo casero y el Madrid, que no tenía pensado criticar a los árbitros hasta ayer por la mañana, decidió salir a la palestra porque todos se están jugando mucho. Y es más, te digo una cosa, en el Madrid algunas personas que mandan mucho y que están aquí no están precisamente satisfechos con la imagen que dio el Real Madrid ayer, de queja, de presión, de buscar invertir la tendencia, porque no es el diálogo habitual de Juan Carlos Sánchez y de Alberto Herreros, pero ellos consideraron oportuno salir a la palestra porque si no creen que parten en desventaja con José Querejeta.
Sí, yo voy por el mismo sitio que está apuntando ahora Blas, ¿no? Y quizá ha llegado el momento en el que el Real Madrid tenía que decir basta, se ha visto perjudicado, sobre todo en ese tercer partido. Es verdad que en los dos anteriores el Madrid no había dicho absolutamente nada, porque el primero lo perdió y no salió a hablar de los árbitros, el segundo lo ganó, tampoco salió a hablar de los árbitros, y creo que no hubiera salido en ningún momento a hablar de los árbitros. Pero es que lo que vivimos en el tercer partido, yo no sé si condicionados o no, yo no sé de manera, si de manera intencionada o no, pero es que hubo decisiones arbitrales que, una vez vistas las imágenes, una vez visto el partido in situ, es que todavía resultan increíbles que se pitaran. Yo no sé hoy lo que va a pasar, ¿eh? Porque también es verdad que la papeleta que tienen los árbitros en el día de hoy, Arteaga y Herrezuelo y Conde, la papeleta que tienen es fina, porque van a tener que hilar muy, muy fino para que nadie alrededor se moleste.
Sí, sí, es un partido que, vamos, no me gustaría estar a ninguno, ¿eh?, en la piel de estos tres colegiados. Vamos a ver cómo lo vive un hombre del baloncesto que ha estado hasta hace nada, a camino entre unos y otros. Sergi Vidal, el durante muchísimos años capitán de Baskonia, del Caja Laboral, y que estuvo las dos últimas temporadas en el Real Madrid antes de marcharse el pasado verano para hacerlo estupendamente bien esta temporada en San Sebastián, en el Lagunero. Creo que a esta hora de la tarde nos escucha ya Sergi. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, antes que nada, felicidades, vaya temporada que te has marcado tú y el Lagunaro.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un año increíble para todos. Hemos podido disfrutar muchísimo y bueno, se ha salido todo. Yo creo que nadie se puede imaginar, y menos después del inicio. Ha sido bonito. Ha sido un año muy, muy bonito, la verdad.
Sí, sí. No, ahí metidos arriba, bueno, se lo pusiste difícil incluso en los cuartos al Valencia. Jugaste la Copa del Rey, que son Donosti, bueno, casi no lo recordaba ni el de la Real Sociedad. Y lo tuyo espectacular, ¿eh? Mejor escolta de la temporada en el 5 ideal de la ACB.
Sí, sí, a ver cómo son las cosas. Bueno, a veces después de una mala racha, bueno, pues viene una buena y... Y en este caso, ya te digo, yo tampoco podía imaginar no solo la buena marcha del equipo este año, sino tampoco imaginaba que yo estaría, bueno, a este nivel, podría disfrutar de tantos minutos y bueno, y hacerlo como lo he hecho.
Bueno, pues nada, me imagino que contentísimo con lo tuyo, a descansar. La estás viendo allí en Vitoria, ¿no?, la semifinal, porque tendrás casa allí y, bueno, eres uno más, sigue siéndolo.
Sí, sí, la verdad que... Después de tanto tiempo aquí, pues compré una casa, hay mujeres de aquí, y bueno, y ahora después de San Sebastián, pues nos hemos venido unos días.
Uh-huh. Pues nada, imagino que debe ser un inquilino habitual de la autovía Vitoria-San Sebastián. Bueno, de la final, estábamos comentando ahora, qué lío, ¿no? Que un poco desagradable, ¿no?, hablar de tanto arbitraje. No es normal en el mundo del baloncesto, pero qué movidón se ha montado, ¿no?
La verdad que vivo un poco al margen de todo el ambiente este. Sí que hay alguna cosa, que unos se quejan, los otros responden, hay polémica, es una cosa o la otra, pero bueno, al final a mí no me toca directamente y ni siquiera te digo, ni siquiera sé exactamente cómo ha ido todo ni cómo ha pasado. Pero la verdad que sí, los que me conozcáis sabéis que bueno, nunca he entrado a valorar el arbitraje y no lo voy a hacer evidentemente ahora que ni siquiera me afecta directamente a mi equipo.
Sí, sí, pero tuviste, no sé, el tercer partido una actuación decisiva de los árbitros. Nosotros la verdad es que intentamos, fíjate, separarlo, ¿no?, del hecho de ser Onda Madrid y bueno, y no volcarnos ahí, pero la verdad es que mucha suerte no tuvieron los árbitros el otro día con el Real Madrid, sobre todo de las dos antideportivas hay una a Begui que, no sé, es un poco incomprensible, la verdad.
Bueno, yo también lo vi en directo el partido y no lo he vuelto a ver. Entonces, bueno, también es difícil un poco ver todo lo que ha pasado y en un momento es como se arma ahí un lío que ni siquiera, bueno, sabes un poco por dónde va y a quién le han pitado antideportivas ni cómo han sido. Y bueno, a ver, yo sinceramente es como siempre, no sé, a mí me cuesta creer el que un árbitro haga o pite algo, digamos, de manera intencionada. Yo creo que es muy difícil ser árbitro. Yo alguna vez lo he intentado y realmente, o sea, parece una tontería, pero es muy difícil. Y creo que al igual que pues, los jugadores en un sistema, en un tiro, en una decisión, nos equivocamos, pues bueno, ellos son parte del juego y seguro que también se equivocan. Uh-huh. Seguro es imposible pitar todo perfecto y bueno, y que no haya nada que se les escape.
Yeah.
Entonces ya te digo, o sea, no tenía ni tan siquiera ocasión de ver nada repetido ni, uh-huh. ni eso, y lo vi en directo, entonces no sé. Es lo, evidentemente una decisión arbitral puede cambiar el ganar o el perder. Pero por desgracia es algo que tenemos que aceptar y que entra dentro del juego.
Sí, de todos modos, sí, al margen de jugadas concretas, lo que yo creo que sí va siendo hora es que la FIBA quizá se piense algunas reglas del baloncesto que no le han venido muy bien en cambiarlas. Esto de dejar cosas a criterios, ¿no?, como las antideportivas o tal, de dejarlo a la interpretación y que la norma no fije algo más estricto, yo creo que si te pasas por ahí es peligroso.
Bueno, evidentemente todo lo que sea interpretar y no sea algo, digamos, que sea fijo, siempre puedes entrar a valorar si te equivocas más o te equivocas menos. Seguramente si hubiera, bueno, eso, todo estuviera perfectamente escrito y explicado, pero yo creo que también es difícil. Al final el juego es rápido, todo se mueve. Y algo, imagino, tienes que dejar a la interpretación de los árbitros. No es difícil, tal vez, aplicar el reglamento exacto del, bueno, el tema de deportivos, por lo de siempre. Pero ya te digo, es un tema que es complicado.
Una más por mi parte, ya dejo a los expertos. En lo deportivo, Sergi, ¿estás viendo al Baskonia ligeramente superior y ves algún favorito para decantarlo esta noche o al Real Madrid todavía no hay que darle por muerto?
No, yo creo que no se puede dar por muerto. O sea, el último partido podía haber ganado cualquiera de los dos. O sea, se decidió en un puño, o sea, fue un partidazo. Yo como espectador, o sea, disfruté muchísimo viendo el partido, la emoción, la prórroga, toda la tensión. O sea, la verdad que hacía, bueno, yo ni recuerdo la última vez que fui a ver un partido como espectador y joder, la verdad que estuvo bien. Entonces, yo creo que pensar que el Madrid está muerto es equivocarse. El otro día, te digo, podrían haber perfectamente ganado y adelantarse en la serie.
Rosa, todo tuyo, el capitán del Baskonia durante muchos años.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con él, que al Real Madrid desde luego no se le puede dar por muerto. Creo que Sergi conoce muy bien al vestuario que hay ahora mismo en el Real Madrid y también conoce muy bien el ambiente que se va a vivir hoy, un ambiente de cuchillo entre los dientes en el Buesa Arena, ¿no? El público va a apretar muchísimo. Sergi, ¿tú crees que el Real Madrid puede con este tipo de ambiente? ¿Que no le va a pesar la presión?
Hombre, como dices tú, hoy el ambiente será de esos partidos bonitos de jugar, porque está todo el mundo encima, saben que el poder ya acabar con la serie, el no tener que volver a Madrid, es un punto a favor y la gente aquí lo sabe y intentarán, pues bueno, apoyar al máximo a su equipo. Pero bueno, yo creo que el Madrid ya tiene en todos los jugadores suficiente experiencia y ha jugado en mil campos y hasta en mil batallas, así que bueno, evidentemente todo influye. Pero yo creo que una vez empiezas, lo que importa es lo que pasa dentro del rectángulo de juego y lo demás, pues bueno, es algo aparte.
Y te pregunto por el entrenador, por Dusko Ivanović, que yo creo que es el único técnico, y esto es opinión mía, que hace lo que quiere. Es decir, él puede pasar dentro de una cancha y no le pasa nada, él se mueve a sus anchas en el Buesa Arena y no pasa nada. Y consigue una cosa siempre muy importante, y es que quizá los jugadores, no sé hasta qué punto están con él o no están con él, pero a todos les agrupa para conseguir un objetivo común. Y yo creo, Sergi, no sé si tú compartirás esta opinión, que este año ha vuelto a hacer lo mismo, ¿no? Que de un Baskonia que parecía ligeramente inferior a Madrid y a Barcelona, está luchando de igual a igual y puede incluso llevarse la liga.
Por supuesto, hace meses que bueno, la gente habla... Uy, este año el Baskonia no está bien, tal, no sé qué, está irregular, pero yo creo que es un equipo siempre peligroso. Creo que bueno, saben pelear, saben sufrir y yo creo que es un equipo capaz de dar guerra a cualquiera, seguramente por nombres o eso. Tal vez la plantilla puede parecer que no es tan buena como a otros años, pero un equipo con mucha calidad. Que bueno, ya se ha visto, o sea, se hace falta ir a la guerra, se va a la guerra y van a luchar siempre. Entonces yo creo que por supuesto, y lo están demostrando, que tienen opciones de llegar más lejos todavía.
La última, por mi parte, para Sergi, solo si nos puede aclarar dónde le vamos a ver el año que viene, que yo tengo mucho interés por saber de qué equipo me tengo que hacer, aparte de los madrileños.
Pues a día de hoy yo estoy igual que tú, me gustaría saber dónde juega el año que viene, ahora que bueno, he acabado contrato en San Sebastián y ahora pues voy a esperar a ver qué es lo que sale, a ver qué me dicen de San Sebastián y bueno, valorar todo un poco en su momento cuando tenga alguna cosa.
Bueno, pues lo ponemos así como escolta de 31 años, pero en perfecto estado de salud, mejor escolta de la CB. Algo parlem de catalán también, ¿no?
Molt bé.
Oye, no es mal anuncio. No tiene mala venta, tampoco la cosa, vamos. Quien ande buscando por ahí un tío experimentado, además, en muchos sitios. Bueno, pues ya nos contarás. Yo pensaba que te ibas a sentar ahí en Donosti, pero no sabía que acabas contrato. Ahora que juegan en Europa esta gente, que les has hecho quintos, ¿no?, en la Liga CB.
Sí, el año que viene, ya digo, este año el club ha dado un paso enorme y bueno, una de esas partes del crecimiento es el jugar Europa el año que viene. ¿Sí? Eso es, yo creo que es muy importante, sobre todo el poder mantener eso. Claro. Más que el tener un buen año y llegar a eso y ya está. Creo que ahora sobre todo lo importante es seguir trabajando bien en el club para poder mantener ese nivel.
Casi nada, pues ellos sabrán que han hecho un temporadón, el mejor de la Liga CB en toda la historia de Lagunaro, si quieres seguir contando contigo o no. Bueno, de momento tú, a disfrutar de las vacaciones, Sergi, y que esta noche disfrutes de un buen partido ahí en el Buros Arena, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, más allá del arbitraje, Blas, Rosa, claves para esta noche. Yo no sé si el Madrid todavía no ha dado su mejor medida, salvo en algunos espacios de los partidos, más en el segundo, pero quizá no hemos visto al Real Madrid súper, ¿no?, todavía, que vimos en la Copa del Rey.
No, seguro, en algún momento a lo mejor del segundo partido, en algún momento, en algún tramo del tercer partido, sobre todo cuando tenía un -7 y apareció en el amanecer del último cuarto para coger una renta de 6 puntos que parecía decisiva, pero al final se complicó con las dos antideportivas a Begic y toda la movida que ya hemos contado. Estoy de acuerdo contigo, no hemos visto al mejor Madrid y sobre todo, Óscar, no hemos visto ni de lejos a un Carroll notable. Estamos hablando de un jugador fundamental para el Madrid, que no sale como titular, pero que aporta mucho durante toda la temporada. Por eso, de momento, pienso que el hombre de la serie es Brad Olesen, no solamente por lo que anota, sino por lo que defiende. Es brutal lo que está haciendo con Carroll, pero sé que Carroll lo ha pasado mal estos 2 días, que firmó el otro día un -10, que no anotó ni un triple, que no sumó ni un solo punto en el partido, y estoy absolutamente convencido que Carroll va a tener un peso importante en el envite de esta noche. Su equipo lo necesita y él necesita saberse importante y demostrar que en partidos como este, un te quedas o te vas, tiene que aparecer el mejor anotador del Madrid.
Yo en eso estoy de acuerdo, pero creo que también me falta la figura del ídolo del madridismo, ¿no? Que quizá Jul ha tenido destellos, ha levantado al equipo en momentos importantes, pero todavía falta ese partido en el que Jul, a lo MVP de la Copa del Rey, se sale y consigue que el Real Madrid consiga una victoria importante. Yo creo que hoy también, aparte de Carroll, que querrá reivindicarse, puede ser el día de Sergio Jul, un jugador que nunca falla en las grandes citas.
Bueno, vamos a ver. ¿Juegan Ochoa al final en Baskonia, que era duda, y la recuperan o no?
No, al final no. Parece que no va a poder jugar. Ya te digo, en principio lo que nos cuentan es que no va a estar en el día de hoy. El otro día estaba vestido de calle, el martes, directamente no se probó ni un poco. Vamos a ver si hoy por lo menos se pone el chándal y puede probarse un poco. Yo creo que sería el arma secreta de Dusko, pero ya para el quinto partido en todo caso.
Bueno, pues nada, Mirotic, a ver si también empieza a aparecer poco a poco en el Real Madrid, a ver si por lo menos le podemos ir sumando a la causa en ese partido. Bueno, nosotros va a pillar en Vitoria el primer partido porque va a ser a las 10 de la noche, pero supongo que sabéis que los compañeros de Canal Plus van a dedicarle hoy a las 10 un informe Robinson a Estudiantes, a ese dramático final de temporada con la permanencia en juego.
Sí, yo soy fiel admirador de cualquier informe Robinson, me parece un programa de culto, he visto casi todos tranquilamente, los que he podido en directo y si no grabado, es una delicia, es un trabajo de profesionales brutal, periodismo en estado puro, y me consta que han estado muy cerca de Acefa Estudiantes durante las últimas jornadas con un trabajo sensacional y van a mostrar imágenes emocionantes. Sí. Se presenta esta noche a las 10, lo van a redifundir muchas veces, además lo ponen siempre en la página web, y creo, Oscar, que va a ser un documento histórico para toda la parroquia de ASEFA Estudiantes.
La verdad que lo poco...
Y yo, si me permites una cosa, Oscar, porque es que justo he podido convivir con la ellos. Gente que ha hecho el informe Robinson, sí, porque... Porque, claro, nosotros estuvimos en el partido, se van a ver imágenes del partido entre el Estudiantes y el Gran Canaria, también frente al Madrid, pero sobre todo en Valladolid, ¿no? Que fue cuando lo pude vivir yo más de cerca, como hacía en este informe Robinson. Me llamó muchísimo la atención por parte de los compañeros que estaban grabando un montón de imágenes, que tenían mucha documentación, pero que, claro, no sabían el final que iba a tener ese documental, porque hasta el último momento de la última jornada... No se sabía si Estudiantes iba a descender o no, con lo cual ellos tenían muchísimo material, pero les resultaba complicado saber cómo enfocar el reportaje porque no sabían qué final iba a tener. No era lo mismo terminar con un alegrón tremendo porque Estudiantes había salvado que con la pena del descenso. Entonces, para los compañeros también eso era una dificultad añadida.
La verdad que lo que han avanzado en la página web ya pinta bien. Por ejemplo, Trifón Pog, el entrenador, lo que les decía en el vestuario a sus jugadores.
Si jugamos un partido contra esta gente, a ver quién me dé un punto más, nos van a joder. Así de claro, porque es el estilo que les va a ir. Vamos a gastar una falta ahí, tíos. Alguna vez, como necesitan tanto vuestro cuerpo, recordad, vamos a apartarnos y se caerá de culo. Se caerá de culo al suelo. Me da igual si falla los tiros libres, si luego pone el siguiente tapón. O coge el siguiente rebote. Me da igual si
mensajes contundentes, como podemos ver para un momento, bueno, pues... En el que no cabía otra. Veremos qué pasa, que ya venimos contando la situación de los que tienen que subir, la situación de Tenerife, de Caja Canarias, que tendría que subir pero no tiene el dinero suficiente. A ver si en aproximadamente 2 semanas se resuelve el asunto y se pudiera quedar, al menos en los despachos, Estudiantes. Lo último que quiero comentar con vosotros, también triste y también con la economía como culpable, ¿no?, en la situación actual. Lo de Ros Casares, el vigente campeón de Euroliga, bueno, no hace ni 2 meses, la última final europea con Rivas Ecópolis, el que lo ha sido todo en España en los últimos 13-14 años y que tiene que echar el cierre a su primer equipo. Desaparece porque es que no tienen un duro.
Tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Las penurias económicas. Estamos hablando de un transatlántico que ya desapareció en su momento, el baloncesto en Valencia con aquel Dorna Godella. Y fíjate cómo está la cosa, es que... Lo hemos comentado durante las últimas semanas. Por ejemplo, la final de la Liga Leporo la van a jugar en Menorca y Melilla. Yo creo que cualquiera que gane esa final va a estar en la CB por dinero y porque en el caso de Menorca tienen el canon pagado y en el caso de Melilla supongo que querrán un equipo ACB. Pero Alicante necesita 600.000 euros para poder estar en la Liga Endesa. Parece complicado, ahí está ASEFA Estudiantes al acecho. Y luego, Ojar, yo creo que este verano van a desaparecer a lo mejor media docena de clubes de la segunda categoría del básquet español. Uno de ellos, por cierto, el Baloncesto León, que está contra las cuerdas. Yeah. Estamos hablando de deporte más allá de fútbol de primera división, es decir, fútbol de segunda B, baloncesto, balonmano, ya no hablamos de voleibol, de hockey hierba. Muchos equipos, muchos clubes ya no reciben el dinero público porque se ha cortado el grifo, porque no hay pasta, y me parece que el deporte del segundo y tercer escalón se va al hoyo en los próximos 2 o 3 años.
Pues es una auténtica lástima que desaparezca Ros Casares, pues sería en fútbol, más o menos en chicos, que desapareciera el Valencia, el tercer equipo de la clasificación. De un plumazo, fuera. Bueno, de hecho van a quedar jugadoras, tanto americanas como españolas. Un ejemplo es el de Sancho Little, que van a estar ahí en el mercado. Vamos a ver si de todo esto incluso pudiera sacar algo Rivas Ecópolis, que de momento, afortunadamente para el básquet madrileño, tienen las finanzas estupendamente asentadas. Bueno, pues nada, os despido a los dos, que os toméis un buen chacolí y a darle esta tarde desde las 7 ahí en el Bros Arena, lo que va a ser un partidazo, ¿eh?
Eso es, un chacolí, un pinchito, algo ligero para estar a tope desde las 7, ambiente brutal, lo escucharemos a través de Onda Madrid, radio al límite para esta tarde, Caja Laboral Real Madrid. Si gana el Madrid, quinto partido el sábado a las 8:30 en el Palacio, si pierde, eliminado de la Liga Endesa 2011-2012.
A ver si podemos repetir el sábado. Adiós, Rosa, hasta luego.
Hasta luego.
Y adiós, Blas, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, acabamos ya el baloncesto con otra cosita bastante rápida, pero que queremos enseñar lo de la NBA y que ha entrado ya en su fase final. Bueno, esta madrugada Miami le ha ganado por 115-111 a Boston el segundo partido de la final del Oeste. Se ponen ya los de Miami con un 2-0 a favor. Por eso hemos contactado con nuestro compañero y también amigo Juan Escudero, que nos ponga un poquito al tanto de este tramo final de la NBA. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, esto pinta a una final absoluta entre Miami y San Antonio, porque San Antonio también, a los Thunder de Ibaka, por el otro lado, de momento no está dando ni opción, ¿eh?
Tiene pinta de que esto va a ser, como dice San Antonio,
contra Miami, pero bueno, hasta el rabo todo es toro, ¿no? Que dicen los clásicos. Aquí puede ocurrir cualquier cosa todavía. Sí, no, sí. No sería la primera vez que se remonta un 2-0, pero bueno, la cosa va encaminada. Sí,
complicado, ¿no? Porque en Boston, Rondo, Rayon Rondo, dice que ha hecho un partidazo, ¿no? Y que, bueno, lo viene haciendo los dos últimos meses, pero claro, uno solo contra 10 tíos, y si algunos de ellos son LeBron y compañía, pues complicado, ¿no?
Rondo está en plan espectacular. Yo creo que es el mejor base de los playoffs, sin duda. Está haciendo está entrando de lleno en la historia de los Celtics, de un equipo mítico como los Celtics, pero claro, es que los cuatro compañeros de quinteto inicial son estrellas todos, pero claro, miras al banquillo y es que no hay absolutamente nada. Le tiene que dar pánico el entrenador a Rivers mirar al banquillo. Sin embargo, en Miami, pues hay, aparte de las dos estrellas rutilantes que tienen en el quinteto inicial, luego tiene compañeros en banquillo que son bastante buenos jugadores. No es que sean estrellas, pero ayudan bastante, claro. La diferencia está ahí, sin duda.
Para no notarlo. Bueno, oye, en San Antonio otra vez el Ginobili de hace años, ¿eh? Que hacía mucho tiempo que no jugaba así. Va a ir a los Juegos de Londres, por cierto, porque no sería bueno cruzarse con Argentina, como vaya Ginobili como está.
No, desde luego. No sé si irá, pero vamos, los tres mosqueteros, no. Los veteranos mosqueteros de San Antonio están al 100%. En la temporada regular no se han desgastado demasiado y ahí está la clave. Popovich los ha repartido minutos bastante bien en la temporada y ahora lo están notando. Tienen una profundidad de banquillo que no tiene ninguno de los tres equipos que están ahora en semifinales. O sea que yo creo que si llegan a la final, que yo creo que van a llegar, yo creo que el favorito está ahí en San Antonio.
Vamos a ver, es que el que se presume como hipotético favorito en la final. Bueno, otra cosa, y terminamos ya, Juan. ¿Otra vez libro? ¿Tienes un libro ahí vendiendo? De la NBA otra vez, para los que quieren bucear ahí en todos los detalles de la Liga Americana, ¿no?
Exactamente, se llama NBA Confidential, es un recorrido de la NBA de más de 60 años, desde su inauguración, a través de anécdotas, de historias curiosas, de peculiaridades del draft, de todo, de partidos históricos, un poco recorrido por todo el intramundo de la NBA.
Ya, bueno, precio, editorial, ¿dónde conseguirlo?
Pues se puede conseguir en cualquier librería y también en la Feria de Libros de fin de semana, bueno, todos estos días que aquí en Madrid, vale 25 euros y la editorial es Ediciones JC.
Pues dicho queda, estamos, para el que...
Estamos en la feria en la caseta 230, o sea que el que quiera pasarse por allí, este sábado por allí estaremos firmando algún que otro ejemplar.
Pues mira, es una buena oportunidad, te puedes llevar un libro de básquet, te puedes llevar uno de lo que sea, de Básquet Montalbán, de El Viralindo, de lo que sea, que es compatible una cosa con la otra, para la gente que quiera ir. Gracias, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Cerramos capítulo básquet. Son 13 los minutos que faltan para las 2 en punto de la tarde. En un momento retomamos el hilo del fútbol.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Con Volvo Select te abrimos una nueva puerta a estrenar Volvo. Vehículos de dirección revisados con Volvo Assistance, garantía, opción de cambio y un precio increíble. Por ejemplo, Volvo C30 desde 16.900 euros. Descubre Volvo Select en Autoelia, Francisco Madariaga 4, Madrid y Vía Complutense 121, Alcalá de Henares o en autoelia.es. Y estrena Volvo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil. Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Poli Tours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Poli Tour River Cruises.
Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express.
Con las Olimpiadas, la Eurocopa, el Tour, la Fórmula 1 y ese fresquito, este verano no querrás salir de casa. Porque los profesionales del aire Endesa te instalan los mejores equipos de aire acondicionado de la marca Endesa desde 29 euros al mes, ya que desde el 28 de mayo al 10 de junio, la instalación es gratuita. Infórmate en tu punto de servicio Endesa, llamando al 902 50 66 80 o en endesaonline.com. Este verano, como en casa, en ningún sitio. Endesa. Luz. Gas. Personas.
El partido de la una.
Nueve minutos para las 2 en punto de la tarde. La verdad es que tendría su aquel, ¿eh? Bonilla, ¿tú te imaginas como comentaristas a Guardiola y a Mourinho juntos? Comentando la Eurocopa en un mismo canal de televisión.
Hoy no. A lo mejor mañana sí, pero hoy la verdad es que no me lo imagino.
No sé, pero sí es cierto lo que comenta hoy el Confidencial. Estos mexicanos han tenido por lo menos una idea atractiva, ¿eh?
No, eso sí.
Otra cosa es que se haya llegado a un puerto o no. Televisa, la cadena de televisión mexicana, siempre digo, según el Confidencial, les ha ofrecido 1,5 millones de euros por barba, por la de Mourinho y por la de Pep Guardiola. La de Mourinho la conocemos poco, la de Guardiola a veces la deja un poquito así, para compartir juntos micrófono en la Eurocopa y comentarla. Sí, sí, Alfonso, eso es lo que... la oferta está ahí. Y según los compañeros, Guardiola ha dicho que casi que no, que ella prefiere pasar a otra cosa y ya desde ya... Pero Mourinho no ha dicho que no.
Un millón y medio
cada uno. ¿Pero tú imaginas qué audiencia podría haber en ese canal?
No, la audiencia sería tremenda. Y también lo que le sobra el dinero a algunos, ¿eh? Porque por 1,5 millones...
Bueno, ves, si van a recaudar mucho, si van a tener muchos ingresos por publicidad, igual se lo pueden permitir.
No, como operación de marketing me parece muy bien tirada, porque yo creo que los beneficios que puede sacar por publicidad ese tipo de retransmisiones podría ser realmente interesante, incluso cubrir esos gastos, ¿no? Me parece una idea muy interesante, pero dudo mucho que Guardiola y Mourinho a día de hoy, como dice Bonilla, se junten delante de una cámara.
No lo vemos. Como idea está bien, pero no lo acabamos de ver. Sí, si hay novedades, las contaremos. Luego, además de la Euro, de lo de España, y recopilamos algún sonido del postpartido ayer en Suiza. Antes, el Atlético de Madrid, el nombre propio, el de Enre, el futbolista turco, que llegó, vio, firmó, comió y se marchó, se va a poder decir esta tarde, porque ahora está en las oficinas del Calderón, pero le quedan 3-4 horitas aquí en la capital de España.
Sí, muy poco. Ha llegado a las 9 y 10 de la mañana al aeropuerto de Madrid-Barajas, procedente de Lisboa, donde está concentrado con su selección. De ahí a Las Rozas, a la clínica FREMAP, ha pasado reconocimiento médico. A lo largo de 2 horas aproximadamente ha tenido lugar ese reconocimiento. Posteriormente, al estadio Vicente Calderón, firma contrato a comer... Y otro vuelo que le lleve a la capital portuguesa.
Otra vez a la concentración.
Porque evidentemente sus compañeros turcos están allí esperándole de cara a ese compromiso ante Portugal del próximo sábado.
Bueno, lo bueno de Enre es que, como está en tantos sitios, y entre otros en Italia, pues aprovechó, además de jugar en el Inter, para practicar el italiano, y la verdad es que se le entiende bastante bien, nada más llegar.
Sí, nada más llegar. Hablaba así Enre, es italiano, pero bueno, yo creo que se le entiende perfectamente lo contento que estaba la llegada a la capital de España.
Primo, yo molto contento di essere qui. Io posso parlare italiano, mi dispiace, però sono molto contento di essere qui con Atletico de Madrid, un grandissimo equipo. Io spero che il prossimo anno continuiamo come quest'anno. A me pare molto importante stagione nei prossimi anni e spero. Grazie a tutto per il presidente e l'allenatore, sono molto contento di essere qui.
Pues eso, que está muy feliz, muy contento de estar aquí en el Atlético de Madrid. Y como tú has dicho, es políglota. Pues no solo habla turco, no solo habla italiano. También estuvo en la Premier League en el Newcastle y habla inglés. Se le entiende perfectamente el inicio cuando habla de Arda Turán, sí. El jugador del Atlético de Madrid dijo que era su hermano mayor. Y claro, Emre ha llegado, ha hablado de Arda Turán diciendo que era esto.
Arda es mi hermano, pequeño hermano, como pequeño hermano. Arda es very top player. The last year for him is the very well to Turkish football and for him. I hope we will play together and we will doing the best for Atlético de Madrid.
Arda es su hermano pequeño, que es un gran jugador
mejor,
de fútbol.
Mejor en italiano que el inglés, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que es un inglés como el que hablaría yo, por ejemplo. O sea, sí, quizá mejor el de Emre, incluso, sí. Pero bueno, se le entiende bueno, sí, perfectamente lo que...
Hermano, Big Brother y eso.
Sí, lo que ha querido decir el futbolista turco, que se ha despedido así.
Yo hablo inglés e italiano, pero no mucho español. Entendido, pero cuando hablamos... Perdona.
Este le quedan dos meses.
Pues eso. Yo creo que va a hablar. Fíjate, Arda lleva casi un año en la capital de España y no habla. Yo creo que ni papa de español.
Sí, no.
No quiere. Yo creo que no quiere. Un pelín baguete para hablar español. Pero lo de Enre, pues sí, nos. Por lo menos ya se lanza con el idioma. El doctor Villalón, el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid, después de ese reconocimiento médico que se ha hecho en la clínica FREMAP, junto al doctor Jesús Otanes, que es el médico coordinador de FREMAP de Medicina Preventiva en Las Rozas, como te he comentado. Pues bien, hablaba así el jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid sobre cómo estaba Emre tras pasar el pertinente reconocimiento médico.
Se le han realizado las pruebas médicas de un chequeo general, en donde a falta de los resultados analíticos, todo está en orden. Es un jugador que viene de jugar, ayer jugó un partido con su selección, está muy en forma, de peso viene con su peso de forma óptima y en realidad le encontramos que en principio todas las pruebas médicas dan un resultado favorable. Posteriormente realizaremos pruebas de donde se objetiven parámetros más enfocados al rendimiento, pruebas de esfuerzo máximas, etcétera.
Pero eso será ya cuando regrese allá por el 4 de julio, cuando vuelva a Madrid con el resto de compañeros para comenzar la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael.
Tiempo, lo ha revisado, está y firmado está ya lo de Enre. A ver, tema jurado, ¿alguna novedad? Poca, ¿no?
Hoy poquita novedad. Ya hemos comentado a lo largo de las últimas dos o tres semanas que lo del tema jurado... yo creo que se va a hacer por el Atlético de Madrid, simplemente queda que se pongan de acuerdo, que se van a poner de acuerdo tanto el Schalke 04 como el conjunto rojiblanco. Mientras tanto, José Manuel Jurado está pendiente de información en Sanlúcar, en su tierra natal, y allí está en espera de noticias para regresar de nuevo a la capital de España y convertirse por tercera vez en futbolista del Atlético de Madrid.
Y viene para cubrir el hueco de Diego, el futbolista que es del Wolfsburgo, que ya sabíamos todos, era evidente desde hace tiempo que no iba a seguir, pero es que creo que incluso él ya lo ha reconocido públicamente, así como claramente.
Sí, ha dicho más o menos algo así como que creo que la próxima temporada estaré otra vez en el Wolfsburgo, todavía tengo 2 años de contrato, así que Diego ya sabe que no va a continuar en el Atlético de Madrid. Ya lo venimos comentando a lo largo de las últimas semanas, que era casi un imposible pensar que Diego jugaría de rojiblanco la próxima temporada, la 2012-2013, así que va a regresar de nuevo al Wolfsburgo, donde le quedan todavía 2 años de contrato. Veremos cómo le trata Félix Magath y si el entrenador alemán cuenta con el brasileño, ¿no?
Veremos. ¿Nos queda algo pendiente del Atlético de Madrid?
Pues nada más.
5.000 a Mónaco van a ir, ¿no?
5.500. 5.500 entradas tiene el Atlético de Madrid para los abonados del Atlético de Madrid y presenciar en directo en Mónaco esa final de la Supercopa ante el Chelsea.
Bueno, pues tiempo habrá para sacarla, porque de momento todavía no se van a poner a la venta, que saben que son 5.500 los atléticos que podrán hacer allí en esa final el 27 de agosto ante el Chelsea de Fernando Torres. De Fernando Torres hablamos ahora, Bonilla,
muy bien.
Y compañía, con ese partido ayer en Suiza. Antes, tiempo para los compañeros y compañeras de los servicios informativos que os pongan al tanto de la actualidad del día. Volvemos los deportivos en cosa de 5 minutos.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid se ha dado luz verde a la ordenanza de movilidad y a la fiscal que concreta la subida de la tasa de los parquímetros. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se cumple lo anunciado a partir de julio, nueva tarifa de estacionamiento para la zona de bajas emisiones. Se amplía en una hora, de 8 a 9 de la noche. El servicio de estacionamiento regulado se establece la obligación de parar el motor cuando el vehículo esté estacionado, aunque el conductor no abandone el asiento, y en las zonas de bajas emisiones se incrementan las tarifas casi un 10%, excepto para ir a Los Toros, a las ventas, donde la subida es de un 5%. Se respeta además la tarifa en otras zonas especiales, es lo que explica la alcaldesa Ana Botella.
Se establecen tarifas diferenciadas para la denominada zona de emisiones bajas. Se incrementa también una medida del 5% las tarifas del área diferenciada de espectáculos públicos en la zona de la Plaza de las Ventas a partir de 2 horas en plazas azules y horario punta. El resto de tarifas, incluido las de áreas diferenciadas, vehículos comerciales, industriales, de talleres de reparación y de ámbito sanitario, así como los distintivos residentes, se mantienen inalterables.
Y para la cebada ya sabemos también que habrá centro comercial, polideportivo, aparcamiento y mirador para la plaza. 14 metros de altura se levantará en la cubierta. Se va a construir todo por concesión administrativa, con dinero privado, con coste cero, dicen en el ayuntamiento para los madrileños.
Gracias, Mar. Se esperaba que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid pudiera aprobar hoy la modificación de los presupuestos que están ya en vigor, con nuevos recortes tras confirmarse una desviación del déficit público, pero finalmente no ha habido acuerdo sobre el asunto y se tendrá que discutir en otra reunión. Por lo demás, los mercados dan tregua y al menos el precio de la deuda española ha dejado de subir. Eso sí, se mantiene todavía por encima de los 500 puntos básicos. Durante toda la mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha trabajado para dar un mensaje de unidad a los inversores. Ha querido sumar el voto del Partido Socialista al texto que reorganiza el sistema bancario y que hoy tiene que votar el Congreso. De momento, los socialistas dicen que votarán no. Además, llevarán al Congreso una propuesta para la creación de los llamados hispabonos. Cámara Baja, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. El Partido Socialista quiere aliviar el alto interés que están pagando algunas comunidades autónomas, que como en el caso de Valencia llega al 7% por colocar su deuda en el mercado. Y para conseguirlo van a presentar una proposición no de ley con tres alternativas. La de los hispabonos, desde el Tesoro Público en nombre de las comunidades autónomas, la concesión directa de avales por parte del Estado o la emisión de deuda de las autonomías o bien préstamos directos del ICO y del Estado. Son tres instrumentos que podrían combinarse y que llegarían a suponer un ahorro de más de 1.000 millones de euros para las comunidades. Antonio Hurtado es diputado socialista.
Un objetivo que es la reducción sustancial de los costes financieros que tienen la deuda de las entidades de las comunidades autónomas y la mejora de su rating, de su calificación de riesgo, que en estos momentos está a nivel, en algunos casos hasta superior a países intervenidos.
El Partido Socialista no cree que la emisión de hispabonos pueda poner en riesgo al conjunto del Estado porque este seguiría emitiendo su propia deuda y además serviría como un precedente para llevar a Bruselas la propuesta de eurobonos.
Gracias, Eva. Hay que decir que la agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado la deuda de las comunidades de Andalucía, Asturias, País Vasco, Canarias, Cantabria, Madrid, Murcia y Cataluña. Deja esta última a un paso del llamado bono basura. Más cosas. Redada contra el empleo ilegal en el polígono Cobo Calleja, conocido como el Chinatown de Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 39 trabajadores en situación irregular. La operación se marca en el plan de lucha contra el fraude laboral aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno. Y el presidente del Consejo General General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Díbar, sostiene con rotundidad que no cometió irregularidad alguna durante sus viajes a Marbella, por los que no ha pedido disculpas, aunque sí ha lamentado el daño causado a la imagen de la justicia. Primeras palabras de Díbar después de que la Fiscalía del Supremo archivara la denuncia presentada por el vocal José Manuel Gómez Benítez por los gastos de Díbar.
Yo viajo durante los fines de semana con muchísima frecuencia, porque no olvide que soy presidente del Consejo durante las 24 horas del día, 24 horas exactas, y por tanto tengo que aprovechar muchos viajes en fines de semana, puesto que aquí actividades del Tribunal Supremo y del Consejo me lo impiden.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos asomamos primero a las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula con normalidad en las carreteras de Madrid. En el exterior, tráfico fluido y cómodo en los accesos y salidas. En la M40 hay vías de circunvalación, podemos hablar también de tranquilidad en todos sus tramos y hay que tener en cuenta únicamente una avería en la M40 a la altura del kilómetro 39, en el cruce, a la altura del cruce con la carretera de Boadilla. Por tanto, les pedimos que circulen con cuidado en ese punto, en dirección a los túneles del Pardo.
¿Cómo está el tráfico en las calles? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumentando la zona centro. Se hace notar, por ejemplo, en la calle Génova, desde Alonso Martínez en sentido Plaza de Colón, así como también para alcanzar la Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la 1.
Aquí seguimos en el partido de la 1 de Onda Madrid, como todos, si queréis, hasta las 2:30 de la tarde, al tanto de la actualidad deportiva. Están los chinos ya en España, ¿eh? Sí, está la selección nacional china, que sabéis que el domingo se enfrenta a España en Sevilla, en partido amistoso, a las 10:00 de la noche, y que se entrenará, como seguro sabéis, por José Antonio Camacho. Ha dicho Camacho, la verdad que la frase es acertada, que la Eurocopa va a ser un todos contra España, y por méritos propios, pues normal, teniendo en cuenta el último Mundial y la última Eurocopa. Quien está ya en acción es Rafa Nadal, por cierto, que está jugando ya su partido de segunda ronda en Roland Garros, de momento 1-1 en el primer set ante el uzbeco Istomin. Ya nos contaba antes Pablo Sarabia que Ferrer ya ha pasado, ha ganado su partido y ha pasado a tercera ronda. Bueno, hablábamos antes del Atlético, vamos a hablar del Real Madrid. Alfonso, actualidad del Real Madrid centrada, bueno, en lo que se empieza a mover, que es despacito el mercado de fichajes. Esto es como un gran paquidermo que empieza a moverse ya por julio, incluso agosto, lo moveremos adecuadamente. Centraos en el Classic más el domingo, bueno, en el Madrid, ¿eh?, que tiene partido este fin de semana.
Sí, la verdad que partidos hay en categorías inferiores. Mañana abre el telón el Real Madrid-Castilla en esa eliminatoria por saber y conocer quién es el campeón absoluto de la segunda división B. Se va a medir al Mirandés en el estadio Alfredo Di Stéfano a partir de las 8 de la tarde. El sábado también a las 8 de la tarde ese partido del Real Madrid en Marbella, a partir, como decimos, a las 8 de la tarde en la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a la segunda división B, y el domingo el Classic Match en el Bernabéu, 7:30 de la tarde. Y bueno, pues todos esos nombres de exfutbolistas del Real Madrid, hay gente como Bullo, como Roberto Carlos, como Hierro, como Sanchís, en fin, Caranca, Figo, Butragueño, Amavisca, bueno, pues unos nombres espectaculares. Sí, Zidane, Elguera, Morientes, Santillana. Bueno, yo creo que una cita bonita, ¿no?, que suele tener lugar siempre por estas fechas, y la verdad que el Bernabéu registra entradas muy interesantes para ver a estas estrellas del Real Madrid. Se van a medir al Manchester United. Ahí está gente como Andy Cole, como York, como, bueno, pues Quinton Fortune.
Son de hace nada, hombre, Quinton Fortune, jugador del Atleti.
Teddy Sheringham. Bueno, pues
hace 10 años,
sí,
casi.
Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? La verdad, el duelo, el acontecimiento. Además, el Castilla va a ser homenajeado por todo el Estadio Santiago Bernabéu después del ascenso que consiguieron el otro día, y eso en lo que se refiere al fin de semana. En el capítulo de salidas, el tema de Altintop, ayer se daba ya por cerrado su acuerdo con el Galatasaray, hoy se ha echado un poco para atrás. Bueno, en principio tira y afloja entre jugador y club turco, no está cerrado, pero en las próximas horas sí podría hacerse oficial la marcha de Altintop. Y también han salido hoy a la venta las nuevas camisetas del Real Madrid.
¿Te
la
gusta?
Verdad que con un diseño muy bonito, a mí me gusta más que las del año pasado, con detalles negros y azules en lugar de los dorados en la primera camiseta, y la verdad que bonita la equipación del Real Madrid, hoy ya con éxito en ese primer día de ventas en la tienda oficial.
La segunda este año próximo va a ser azul en vez de negra, como esta temporada que acaba, la han cambiado.
Sí, no, bueno, suele ser marino, habitual, ¿no? Sí, suele ser habitual también.
Ahí. La que no va a haber es roja este año, es la novedad, ¿no? Que la tercera,
ya no hay roja.
En vez de roja va a ser verde.
Ya no hay
eso
roja.
Sí que no hemos visto nunca. Un Madrid de verde, ¿te imaginas, Bonilla? Es que ya no nos...
No me lo imaginaba de rojo, con que imagínate de verde.
Bueno, son esas neuronas ya.
No, al final son herramientas de marketing, ¿no? Es lo que tiene el sacar prácticamente una camiseta diferente cada año para que la gente acuda a la tienda, se haga con esas camisetas, que además no son nada baratas, no las del Madrid, sino ya las del fútbol en general. A día de hoy es más que un capricho una camiseta de fútbol, pero están ahí a la venta, y la verdad que la primera equipación preciosa, la del Real Madrid esta temporada.
Bueno, pues nada, veremos si tiene éxito en las ventas. Ahora hablamos de la selección un minutito, Alfonso, bueno, y los dos antes. Equipación azulona nos ponemos. Pablo, cosas del Getafe, que por cierto, acabamos de saber hace un rato, va a presentar mañana su campaña de abonos. Siempre es interesante saber lo que te va a costar el fútbol el próximo año, pero en este caso yo creo que aún más, por eso estaremos mañana en el Coliseo Alfonso Pérez, teniendo en cuenta, bueno, las protestas que ha habido en Getafe, esa manifestación el domingo de unos cuantos aficionados, y luego la respuesta también de Ángel Torres. Mañana lo de los abonos, ¿no?
Sí, mañana estaremos pendientes de ello, porque como bien dices, ha habido mucha polémica en torno al precio de los abonos estas últimas fechas. Vamos a ver cómo sean las circunstancias, esperemos que no haya grandes problemas entre aficionados y directiva y que todo salga bien y que haya unos precios acordes a lo que tiene que ser el Getafe y a lo que tiene que ser la afición del Getafe.
Bueno, ya ayer reconoció Monchi, el director técnico del Sevilla, públicamente lo que todos sabíamos, que el Sevilla está detrás de Cata, que no hay acuerdo económico, pero que le interesa. Y una novedad de día, lo contábamos al principio, es lo de José Ángel, este chaval que fuera del Sporting, que fue traspasado a la Roma y que tiene una idea más o menos. Si se va mi paisano Luis Enrique, a mí también me apetece irme.
Eso es, va a coger seguramente la misma puerta. La Roma le quiere cedido por una temporada, hay otros equipos interesados en él. En Italia el Catania está pendiente del jugador asturiano, y en España no solo el Getafe está tras él, sino que el Valencia de Pellegrino también quiere contar con él para la próxima temporada. Estaremos pendientes estos próximos días para ver si tenemos un nuevo refuerzo para la zaga azulona.
Bueno, pues a ver si se concreta esa cesión como la del chaval del Valencia que contábamos ayer, que podría venir al Rayo Vallecano. España-Suiza, 4-1 al final. Volvió la selección de madrugada. Ya están cada uno en su domicilio o donde le plazca. Hoy hay jornada de descanso. Y están ya los 7 descartados, gente como Adrián, como Soldado, como Beñat, que estuvo ayer magnífico. Bueno, los 7 que no van a ir definitivamente a la Copa, definitivamente de vacaciones. Valoraciones del Bosque al final del partido. Acabó encantado el seleccionador nacional en un partido que la verdad fue plácido y sin problemas.
Yo creo que hay que mirar un recorrido global de toda esta preparación que hemos llevado a cabo, que yo creo que ha habido cosas muy positivas desde el asunto de las relaciones, de cómo ha funcionado todo el vestuario, que ha sido impecable y que hasta el último momento no me cansaré en darle las gracias, principalmente a aquellos que han estado o que no van a estar el día uno. Y luego en el terreno deportivo yo creo que hemos vuelto a la actividad bien, que hemos jugado a ratos, como el día de hoy, con buen fútbol, otros un poquito menos, porque también el contrario juega, que no ha habido lesionados y que yo creo que hemos avanzado en la preparación. Así que nada, yo creo que ha sido todo positivo.
Bueno, marcó Torres, marcó Soldado, la verdad que es una maravilla. Bueno, y ver a Beñat, que uno ayer veía a Bonilla, a Beñat, al jugador del Betis, y este tío ha jugado con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Xavi Alonso toda su vida. Es que se le veía con unas alturas, un tío que es su segundo partido internacional, O sea,
ha hecho una muy buena temporada, tiene muy buena calidad, se ha sentido importante en el Betis y yo creo que, bueno, que es merecida la llamada de Vicente del Bosque para este tipo de partidos. Creo que ha habido otros que también se hubiesen merecido ir a la selección. Yo creo que no podían ir todos. Hombre, yo simplemente por recordar el caso de Michu, que después de meter 15 goles, creo que puede haber tenido pues un sitio.
Es que a lo mejor
al igual que Raúl García, que también ha metido 12 goles en Osasuna, que también ha hecho un temporada.
Estamos en 50 o 60 jugadores seleccionables, ahora mismo.
Puede ser, sí.
No sé qué número.
No, pero que Beñat, evidentemente, ayer hizo un grandísimo partido, sí, en los minutos que jugó.
Hombre, para mí tiene mérito, ¿no? Que además los jugadores se acoplen de esa manera a un equipo como es la selección española. Y habla muy bien, ¿no? Porque después del golpe moral que supone quedarte fuera de la lista definitiva, aunque algunos, lógicamente, ya contaban con ello, pues realizar un partido como el de ayer yo creo que tiene mérito y habla muy bien de los jugadores y de las ganas que hay en los futbolistas españoles por formar parte de la selección española.
Bueno, hacía ya un año que no marcaba con la selección Fernando Torres. Ayer marcó el primer gol, que la verdad que fue un golazo. Es un centro, si será Corea, será lo que queráis, pero tiene que girar la cabeza de espaldas, en detalle técnico. Incluso yo me fijaría más en lo que está mostrando Torres fuera del campo que dentro. Se le ve otro, hasta hablando, hasta en la mirada. Él dice que es la confianza que le da Del Bosque y la que no le dan allí por Londres.
Ese grado de confianza se agradece, es quizá lo que me ha faltado esta temporada en mi equipo hasta el cambio de entrenador y bueno, como te digo, ahora intento verlo todo de manera positiva. Para estar aquí ya ha sido un premio y ahora una vez aquí a luchar con mis compañeros para ser campeones, es el objetivo que tenemos todos.
Bueno, para terminar con esto de la Eurocopa, lo relativo a España, ¿hay lucha Torres-Negredo o tenemos que situar a Torres muy muy por delante? Por lo menos en principio, ¿no? Para sustituir a Villa. Porque no le veo a los dos, evidentemente.
Hombre, yo creo que a los dos juntos no.
Ni a cambiar el modelo,
ni
radicalmente.
Vamos, yo no veo.
No lo ven ni ellos.
Salvo un partido que se te ponga muy, 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 muy cuesta arriba, pues puede que entren un par de delanteros. Pues, Torre-Negredo, Torre-Fernando Llorente, Llorente-Negredo. Pero si no, yo creo que va a apostar por uno. La idea que yo creo que tenía Vicente del Bosque era contar con el futbolista de Vallecas, pero
en principio, pero incluso, sí,
espérate que no haya novedad respecto al 9 en el primer partido de la Eurocopa.
Veremos, no sé.
Hombre, yo creo que va a tener muchas opciones, Fernando Torres. Yo creo que se está poniendo la Eurocopa para él. Porque lo ha pasado mal, porque no ha tenido un año fácil y yo creo que llega en un muy buen estado de forma con esa confianza que le va a otorgar Del Bosque. Bonita la pelea va a ser con Negredo, pero yo creo que el de Fuenlabrada va a tener opciones y yo, si tuviera que apostar ahora mismo, creo que va a ser el delantero titular en el primer partido de la Eurocopa. Ya aposté por su inclusión en la lista cuando se quedó fuera. Yo tenía claro que Del Bosque lo iba a meter por esos valores que aporta también dentro del grupo y ahora las razones futbolísticas también están del lado de Fernando Torres, sin olvidar a Negredo, que me parece un pedazo de delantero, ni a Fernando Llorente, que eso sí, creo que llega justo de gasolina para esta cita.
Parece físicamente el que menos espabilado anda, o más cargado, ¿no?, de partidos quizá en el tramo final de temporada. Gracias a los dos, Moni, Alfonso.
Hasta luego. Hasta luego.
Vamos a completar lo de la Eurocopa con más noticias que nos viene contando habitualmente Juanma Ruiz. Hola, Juanma.
Hola, Óscar.
Por ejemplo,
tardes.
Ayer jugaron también los suecos y los holandeses. Los dos equipos van a estar en la Eurocopa y los dos ganaron.
Sí, parece que las cosas cambian en la selección holandesa. Ayer victoria 2-0, más cómoda ante Eslovaquia. Y triunfo de la Suecia de Zlatan Ibrahimovic ante Islandia por 3-2. También jugó Suiza, que perdió ante Rumanía. Para hoy hay tres encuentros más de equipos que van a estar en esa Euro. Alemania se enfrenta a Israel, Grecia a Armenia y Francia a Serbia.
Bueno, y protagonista Fran Lampard, por cierto, en Inglaterra, que tiene una lesión que dicen allí en Londres que igual le impide hasta jugar la Eurocopa. Vamos a ver, no creo que llegue a tanto, ¿no?
Estamos pendientes de las pruebas que se van a realizar al jugador inglés. De momento ya Jordan Henderson, jugador del Liverpool, ha sido alertado para que esté preparado ante una posible llamada de su seleccionador, de Hodgson. Si se confirma la baja de Lampard, se uniría a la de Barry y la de Rudy.
Pues sería una baja sensiblemente importante para el combinado británico. Bueno, protagonista Lampard en Inglaterra y protagonista Buffon también, el meta italiano, con el tema de las apuestas también. Le empiezan a relacionar con el tema de los amaños.
Sí, le implican en el supuesto arreglo del partido Siena-Novara, que terminó la pasada temporada con empate a 2. Esto se uniría a la de Crisito, que recordemos que fue echado de la selección italiana, y de Bonucci, que de momento está involucrado, pero permanece con su selección, la churra.
Anda, que están bien los italianos. Ahora que nadie se piense que esto les va a descentrar. Gracias, Juanma.
Hasta luego.
Estamos en el deporte de alta alcurnia, ya veis, europeo, en el mediano y en el que no es tan grande.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Modesto pero minor, pero meritorio como el que más, lo que está haciendo este año el Alcorcón. Bueno, estamos a 3 días de la cita de Soria, de la cita ante el Numancia, recuerdo, domingo, 7:30, que con un empate al Alcorcón le valdría para jugar a partir del próximo miércoles el playoff de ascenso a la segunda división. Andrea Roca, muy buenas otra vez.
Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Actualidad del conjunto amarillo.
Bueno, pues mañana y el sábado se entrenarán como siempre en Santo Domingo a partir de las 10:30 de la mañana y el sábado por la tarde a eso de las 5 marcharán rumbo a Soria, donde como tú has dicho jugarán el domingo en Los Pajaritos a las 7:30 de la tarde y a ver si el conjunto alfarero puede alzarse al menos con un empate que le dé ese puntito para poder jugar los playoffs de ascenso.
Gracias, Andrea.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
¿Quieres vender tu casa? En Redpiso seguimos vendiendo casas. Tenemos más de 400 profesionales a tu servicio. Y si lo que quieres es comprar, te conseguimos el 100% de financiación para la compra de tu casa. Valoraciones gratuitas. Entra en redpiso.es o llama al 900-110-106. Tu hogar, nuestro compromiso.
Gracias a las familias, colegios, institutos, empresas e instituciones y, por supuesto, a nuestros alumnos. Vuestra confianza ha contribuido a consolidar la Universidad Pontificia Comillas como una de las de mayor prestigio en educación infantil, primaria y trabajo social. Comillas es garantía de esfuerzo, calidad y excelencia. Y eso marca.
Comillas y CAI CABE, la Universidad de la Excelencia.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, ala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91-610-5663. Tu tienda M2000.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
El partido de la una.
Onda Olímpica, pero empezamos mal, Sarabia. Tu trayectoria por aquí, por esta sección, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, una sección que consiste en madrileños, que van a competir en Londres en 2012 con España, y me la empiezas con alguien que me acabas de decir que no es madrileño y que es policía, digo, primero incumplimos lo nuestro y luego a lo mejor nos metemos en un lío. Si no empiezan a...
No, hombre, no es madrileño, pero es madrileño de adopción.
De adopción.
Entonces es de los nuestros, sí. Entrena aquí desde hace muchos años y entonces es un madrileño más.
Presenta tú a nuestro protagonista hoy.
Pues Saúl Cravioto, todo un campeón olímpico que este verano estará en los Juegos de Londres para intentar conseguir una nueva medalla. Y yo estoy convencido de que es una de las apuestas más firmes del deporte español.
Uh-huh. Y es policía, pero no está de guardia, ¿no?
No
Vamos
está.
Vamos a comprobarlo, porque si no, nos cogería el teléfono. Saúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No te pillamos, ¿no?, con el traje azul puesto y esas cosas, ¿no?
Qué va, me he vestido de libre.
De libre, menos mal, vale. Sí, no, sí. Esos asuntos no nos gustan tanto. Nosotros más de preguntarte de periodismo y estas cosas, mucho mejor. Bueno, que vas a estar otra vez a defender ahí. Bueno, defender no la puedes defender, desgraciadamente, porque hay que recordar, tú con Perucho fuisteis campeones olímpicos, pero claro, en el K2. y os habéis quedado, no hace ni dos, tres semanas, al borde de poder clasificaros, pero las olas os lo impidieron, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, estoy bastante triste, ¿no? Porque, bueno, es un proyecto de muchísimos años, ¿no? De 4 o 5 años ya preparando el K2 y bueno, quedarte fuera por las condiciones meteorológicas, la verdad que era bastante rabia, ¿no?
Porque ibais primeros y ¿qué pasó? ¿Cuánto quedaba para la meta?
Nada, íbamos primeros, además a casi medio barco de los rusos, que son los que ganaron, y faltando nada, 2 líneas de boyas, que son un poco más de 20 metros, pues el oleaje nos hizo repalear, tuvimos que apoyar la pala porque si no nos íbamos al agua. O sea, era o seguir para adelante medio torcidos o caer al agua, y bueno, al final apoyamos y nada, de primeros a últimos.
Ya, y ahí no rectifica el reglamento, no se considera que es una adversidad climatológica, y no.
Bueno, algunas de las pruebas se repitieron, ¿no? De las chicas, por ejemplo, y de canoas hubieron 2 pruebas que se repitieron porque hubo gente que volcó. O sea, que si llegamos a saber que volcando se repite la prueba, pues en lugar de apoyar, pues volcamos y se repite media hora más tarde, ya está.
Estaba la cosa
fatal, la verdad.
Hubiera merecido la pena el chapuzón. Bueno, pues es una lástima no defender el título y sobre todo, me imagino que en tu caso, bueno, tú por lo menos lo vas a hacer en el K1, pero el pobre Perucho, tu compañero, no tiene ni opción de estar en Londres, claro.
Claro, es una pena, ¿no? Y más, los Juegos Olímpicos son cada 4 años y bueno, ya, pues bueno, mi compañero no tiene 18 años, ya tiene 33 y para la siguiente ya en Río de Janeiro pues ya tendrá 4 añitos más y bueno, es una oportunidad que la verdad que te quedas pues bastante tocado.
Vaya.
Una pena.
Pero bueno, tú te has metido en el K1, no sé, lo tuviera el K2, ¿no? La mejor especialidad. Aquí tenemos tantas opciones, a vernos ahí en el podio o tal, o con esto hay que ser un poco más prudentes.
A ver, a mí me gusta ser prudente. Yo soy la novedad, nunca he participado en K1 a nivel internacional y la única referencia que tengo es este fin de semana que estuve en la Copa del Mundo y conseguí la medalla de plata por detrás de McGeever, del inglés, que bueno, que es un referente muy bueno, siempre está en podium y estuve muy cerquita de él. Pero bueno, ya te digo, una Copa del Mundo no es lo mismo que una Olimpiada y yo voy a intentar hacer lo mejor posible. Pero bueno, soy yo sin presión, bueno, lo bueno.
Veremos a ver cómo será. Bueno, decía yo antes a Pablo, no eres madrileño, lo eres de adopción, que tú naciste en Lleida, ¿no? Pero bueno, aquí ya llevas algún tiempecito, ¿no? Por los madriles.
Sí. Bueno, tengo 27 años y desde los 15 años pues ya estuve viviendo en Madrid muchísimos años. Bueno. Y bueno, ya soy medio de allí. Me han adaptado muy bien.
Sí. ¿Por qué empezaste en esto del piragüismo? Porque fíjate, ¿sabes? Fútbol, baloncesto, balonmano, tal. No. Sería por allá. Igual allí en Lleida, en Noguera Pallarés, todos esos ríos que tenéis. Si no por otra cosa.
No, es tradición familiar más que nada. Mi padre era piragüista también estuvo en el equipo nacional y bueno, ya de bien pequeñito pues he vivido la piragua desde que era un bebé, como aquel quien dice.
¿Y cómo afronta un chaval de 15 años el dejar todo, su tierra, sus amigos, la familia y venir aquí para emprender ese sueño de conseguir una medalla?
Pues bueno, me lo propusieron, yo estaba estudiando en Lleida y bueno, se me hizo un campeonato de España muy bueno ese verano. Y en noviembre, pues bueno, me mandó una carta a la federación para ir al equipo junior. Y la verdad que, bueno, mi madre no le hacía mucha gracia porque era muy jovencito. Pero bueno, yo estaba muy ilusionado y lo intentamos y nada. Y la verdad que no me arrepiento de nada.
La figura de tu entrenador, Miguel, me imagino que habrá sido muy importante para ti, para seguir desarrollándote tanto como profesional como persona, ¿no?
Claro, claro. O sea, la figura del entrenador es algo no visible de la piragua y es una parte importantísima. Es casi, diría yo, el 50%, ¿no? Si no fuera por él y por toda la gente que hay detrás, ¿no? Del equipo técnico y todo, pues de fisioterapeuta y demás, pues si no fuera por ellos sería imposible.
Te cogemos en Asturias, ¿no? Creo que estás ahí entrenando, ¿no?
Sí, tenemos aquí, vamos a preparar aquí los juegos porque, bueno, la climatología es bastante... Dentro de la península, ¿no? De España es lo más parecido a Londres, la zona cantábrica y demás. Pues bueno, estamos aquí, tenemos la base y la verdad que muy bien, muy a gusto.
Mal sitio acogido. Oye, aquí tú, cuando entras en la Comunidad de Madrid, ¿entrenas en algún sitio, alguno de los, por ejemplo, embalses que tenemos o por aquí entrenas menos?
Sí, suelo ir a Picadas, al embalse de Picadas, está por San Martín de las Iglesias, y luego cuando como están un pelín lejos de Madrid, pues si tengo un poco de prisa o lo que sea, pues voy al Campo de las Naciones, que me coge más cerca y bueno, no está tan bien como los pantanos de por allá, pero está muy bien también.
No son malos sitios, son un poquito más lugares, y luego el de Picadas, que la verdad que es un sitio también que conozco, realmente recomendable. Pues nada, Saúl, a ver si nos das otra alegría, como nos la diste en Pekín. Dale un abrazo también a David Cal, que es de tu gremio y seguro que otra vez va a estar ahí en el piragüismo que siempre le da alguna alegría olímpica a España.
Sí, seguro, seguro.
Que vaya muy bien la preparación para la cita dentro de 2 meses.
Muchísimas gracias.
Saúl Cravioto fue campeón olímpico y veremos, Pablo, si puede repetir el título, aunque esta vez sea en solitario.
Yo estoy convencido de que sí.
Vamos a actualizar antes de irnos el partido de Nadal. Lo lleva bien el primer set, ¿no? El Manacorí.
Sí, va a empezar a servir por el set, por el primer set. Seguramente lo consiga porque está, según se está desenvolviendo el partido, está siendo muy superior a su rival. Y también decir que Nico Almagro va ganando 3-2 en el primer set.
Sí, va bien a las dos ante el uzbeco Istomin. Está jugando Rafa Nadal. Seguro que esta tarde se cuela en la tercera ronda de Roland Garros. Aquí lo dejamos, os quedáis con los compañeros y compañeras de los servicios informativos. Recordar, eso sí, que el deporte vuelve a las 7 con el En Juego y sobre todo a partir de las 9 menos cuarto con ese Caja Laboral Real Madrid, semifinal de la Liga CB de Baloncesto.